Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Si necesita comprar algún implemento deportivo, ya sean pelotas, porterías, mallas, etcétera, o cualquier tipo de suplemento para entrenar en el gimnasio, no duden en visitar la tienda de Fútbol Returns, con unos precios muy accesibles para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En el episodio de hoy vamos a traer otro episodio de la entrevista y es Darren.
Yo vivo en Las Bahamas, que lleva allí unos 4 años y medio así. El 2011-2012 estoy jugando a la FPL. Fácilmente la mejor decisión de la temporada fue de comprar del día 1. El año pasado, por equivocación, ya se le metió un menos 56 puntos en una jornada. Entonces eso me llevó abajo a los 5 millones de puntos.
En el episodio de hoy nos encontramos en medio de un espacio de tiempo donde no hay Premier League, no hay break FIFA, pero se van a jugar copas durante estas 2 semanas. Por tanto, vamos a traer otro episodio de la entrevista. Esta vez nos acercamos a una de las personas que forman parte del equipo de Fantasy Football Cuba y es Darren. Pero para eso contaremos con la presencia, como es habitual, de Katy. ¿Cómo estás?
Sí, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, chicos, y con una persona muy especial para nuestro grupo y ansiosa por que las personas conozcan un poco más del material de calidad que tenemos aquí.
También contaremos con la presencia de Yosiel. ¿Cómo estás?
Sí, un saludo a todos y, bueno, como siempre digo, un placer, bueno, en este caso, tener a uno de los miembros más experimentados en cuestión fantasy. Sin duda he aprendido mucho.
Bueno, señores, vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta para la entrevista con nuestro amigo Darren Frendo. Primero que nada, Darren, ¿cómo estás?
Hola, gracias, Javier. Gracias, Josiel. Gracias a Katy. Pues muy bien, mira, todos están aquí descansados después de unas navidades buenas con la familia y con ansias de charlar con vosotros.
Bien, el bloque de preguntas vamos a iniciar con la primera, que casi siempre hacemos las entrevistas, que es básica. ¿Dónde vives y a qué te dedicas?
Yo vivo en Las Bahamas, que llevo allí unos 4 años y medio así, pero soy originalmente de Gibraltar. En temas de trabajo me dedico a la gestión de proyectos informáticos. Eso por parte me permite de viajar un poquito a la región de las Américas.
¿Sientes presionado, Darren, por tener un OR alto siendo creador de contenido?
Mira, en absoluto, no. No me siento presionado por ser parte del podcast ni por mi presencia en Twitter de tener un OR fantástico. Por lo menos de ahí no viene mi interés de hacer un OR alto. El OR que me interesa a mí es verdaderamente porque soy competitivo y entonces siempre quiero obtener el mejor resultado y nunca estoy satisfecho, ¿no? Si Renier, Katy, Josiel, Jonathan hacen 2 puntos más que yo, no me quedo satisfecho, quiero hacerlo más, ¿no? Y entonces no es por el equipo, sino por mi idea es querer ganar. Y esto es, habiendo dicho eso, es una cosa muy difícil, pero es la parte competitiva. Hacer contenido, hablar en podcasts, preparar cosas en Twitter, no me añade presión. Yo la presión me la pongo yo mismo.
Darren, ¿qué tiempo llevas jugando FPL y cuál fue tu mejor temporada?
Mira, yo me parece que me acuerdo que puse de capitán a Capitán Cavernícola. No, tanto tiempo no. Pero desde el 2011-2012 estoy jugando a la FPL, a la oficial de Fantasy. Entonces, llevo 12 años. 12 años quizás no necesariamente serios todos, ¿no? Porque ahí hubieron años de mudanza, que a donde no le ponía mucho interés, solamente escogía el equipo, quizás hacía cambios, a veces media las veces se me olvidaba. Y entonces, seriamente, creo que se puede decir que son tres temporadas que juego seriamente. Pero llevo muchísimo tiempo, como dije, en 2012, la oficial, pero sin embargo solía jugar a otros juegos de fútbol de fantasía, el formato de periódico de Telegraph, que hacía uno que era, enviabas el equipo por correo, por email, y entonces ellos se podían, ellos lo hacían todo por correo. Quiero luego, te puedo enviar, ya una vez lo puse en Twitter, puedo enviar un equipo, eran unas reglas muy, muy curiosas. Estaba mirando el equipo que tenía en esos tiempos y tenía como 5 o 6 del Liverpool. No, eso no se permite ahora, pero ese era un tema curioso. Antes de eso, antes de que eso se pudiera hacer por correo, también teníamos en la oficina la posibilidad de hacer un fantasy con el Telegraph, pero el periódico. Entonces lo que pasaba es que teníamos una Excel y todo el mundo ponía sus equipos, y el miércoles creo que era, llegaba el periódico y metíamos toda la puntuación de todos los jugadores, y eso nos daba el rango de cada persona en la oficina. Y creo que eso era como en 1998, si no me equivoco. Entonces ya muchos años con la fantasy, muchos años con las ideas, con ideas diferentes de cómo hacer las cosas, pero ya formalizándolas un poco en los últimos 3 años.
Vamos a pasar entonces a la cuarta pregunta, y es en torno a esta temporada. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor decisión este año?
Bueno, yo creo que fácilmente la mejor decisión de la temporada fue de comprar a Sala del día 1, a donde muchos se hablaba, bueno, Sala está bien para las primeras 3 semanas, pero luego hay que venderlo, luego... Y de principio pensé, no, me lo quedo. Se podía hablar de venderlo otra vez, pero esa creo que fue una de las mejores decisiones, porque Sala ha sido un chorro de puntos constante. Y entonces, esa fue muy bien. Y la otra cosa era el peor. Pues mira, en contra de lo que pienso siempre y en contra de lo que me decía mi corazón, compré a James Ward-Prowse y lo tuve como 3 semanas y me hizo 2 puntos cada semana. Y no compré a Gordon ni a Palmer en ese tiempo, y ellos hicieron puntos todo el tiempo y Ward-Prowse no hizo nada. Creo que lo vendí a James Ward-Prowse y esa semana, Palmer entró, él hizo 2 puntos. Y James Ward-Prowse hizo una brutalidad de puntos. No me acuerdo exactamente lo que era, pero me cayó fatal. Así que no lo creo que lo voy a tocar otra vez a este hombre, que es gran futbolista. Seguro que en algún momento va a ser súper bien, pero esa creo que fue la peor de esta temporada.
Darren, esto es un tema que seguramente va a ocupar mucho contenido en los próximos días de Twitter. Y es muy... muy polémico. ¿Tú crees correcto conservar a Salah y a Son durante esta semana, teniendo en cuenta los posibles cambios de precio que habrán?
Mira, una pregunta que creo que todos la estamos pensando, que todos la habíamos pensado quizás ya también. Entiendo, por ejemplo, un manager como yo, que lo tiene del principio, que le va a perder 4.5 de valor al venderlo, por ejemplo, a Sala. En mi caso, a Son no, porque entró y salió varias veces de mi equipo. Pero yo creo que hay que jugar un poco con lo que se tiene delante. Y ahora mismo he estado viendo si lees a cosas de Ben Crellin o quizás de James, de FPL Planet. Te explican un poco que si llega hasta el final, que creo que es el 10 de febrero o 11 de febrero, a Salah o Son, llegan hasta ahí, luego Eso creo que es la Game Week 24, 25. En la 25, 26 pueden haber blanks. Y razonablemente se puede pensar que si has vendido a Sala, que no lo vas a recuperar hasta la 27 o la 26. Depende cómo caigan los blanks, porque eso no lo tenemos claro. Entonces, son 5 o 6 semanas. El precio a lo mejor no baja tanto. A lo mejor le vas a perder 0.2, 0.3. Pero si te traes a un jugador, ya sea Bowen, que sea Richarlison, que sea Foden, que sea, no sé, quizás cuando venga, si Kudus vuelve antes, pero al que traiga, esos van a subir en precio. Entonces, lo que le pierdas a un lado, le vas a ganar por el otro lado. A mí me parece que vale la pena de venderlos y usar tu dinero. Por ejemplo, si vendes a Sala y vendes a Son, traer a Haaland se te va a hacer facilísimo para esta semana. A lo mejor vendes a uno y usas, y si tienes una transferencia, cambias al que tengas tercero y metes a Haaland de delantero. Y entonces te deja el dinero y ya la semana que viene, si quieres, vendes a Son y no tienes ni tomar un menos 4. Entonces, sí, yo mi opinión los vendería, pero yo te digo, es una opinión, cualquiera puede decir, no, yo prefiero quedarme con el dinero. Pues es mucho dinero de guardar y jugar con 14 jugadores, perdón, con 13 jugadores en tanto tiempo. Ahí, esa es mi opinión.
Ahora mismo en Cuba hay muchas personas que se han interesado en el fantasy. Y precisamente para este tipo de personas que recién quisieran comenzar, ¿qué tres tips le recomendarías a un jugador que recién vaya a comenzar?
Es buena, esta es buenísima pregunta. Para empezar, creo que se debe comprender un poquito cómo es el juego, las reglas. Una vez que ya se sabe uno cómo funciona todo, diría que el hacer un hit, gastarse los 4 puntos, a veces es importante. A veces podemos, y yo me incluyo aquí, que a veces digo, no me voy a gastar los 4 puntos. Me voy a gastar los 4 puntos porque me va a afectar el rango que tenga esta semana. Pero la verdad es que a veces es mejor arreglarlo pronto, traer a los jugadores que te pueden hacer los puntos esa semana, y a lo mejor bajas un poquito, pero vas a subir mucho más luego. Mientras que a veces hacemos, no lo cambio por el menos 4, no lo cambio por el menos 4, pasan 4 semanas y te ves que estás perdiendo 20, 25 puntos. Y entonces, esa es una de las primeras cosas que diría. No tengan miedo a un hit, no se hagan los locos, porque tampoco, si vas a hacer un menos 8, es el límite, creo. Si te vas ya a menos 12, menos 16 o algo así, mejor mira la wildcard o un free hit, pero porque son muchos puntos para gastar. Y yo de gastar puntos entiendo, ¿eh? No me malentiendan. La otra cosa que diría, la segunda cosa que diría, no llevarse porque se diga todo el tiempo en Twitter. A veces en Twitter empieza todo el mundo y se arma una y vamos todos como ovejas siguiendo detrás. Usar su cabeza y decir, bueno, vale, francamente, ¿cómo puede salir esto? ¿Puedo tener a alguien que haga algo parecido? Por ejemplo, Solanke se identificó y al que fueron allí le hicieron muy bien, pero también habíamos visto muchísimos desastres. Diría que el ámbito de Twitter es un sitio especial y hay que entenderlo, que son muy fácilmente la gente se influye. Entonces ahí sí se ve que tienen razón y miramos la estadística, miramos los partidos y nos gusta esa idea. Sí, síguela, pero no la sigas así porque sí. Y finalmente, la tercera, tener paciencia. A veces, comprar un jugador no te hizo los puntos y venderlo la siguiente semana, te va a ir mal. Si tú compras al jugador y lo has comprado porque te ha gustado como lo ves jugando, porque hace algo especial, porque tiene buena estadística, porque tiene buenas oportunidades, porque ataca, porque tiene buenas posibilidades de bonus, y esa semana que tú lo compras te hace 2 puntos, espera, paciencia, porque quizás la siguiente la va a romper. Hay excepciones, como todo. Todos habíamos tenido a Darwin en un momento y todos hemos visto que la estadística, lo que estás viendo, que el tipo tira a puerta 25.000 veces y no mete, están ahí. Sin embargo, él no está dando los puntos. Pero, en general, eso a la larga se debería de hacer una corrección. Entonces, la paciencia es importante. ¿Y cómo me pasó a mí este año con un Cold Prowse? Hizo 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos y luego ¡boom! No sé si hizo 2 goles y 1 asistencia o algo. No me acuerdo. No, francamente, no me quiero acordar. Porque me duele todavía. Pronto, eso serían las 3 recomendaciones que le diría a los compañeros que empiezan ahora. Paciencia, hacer un hit cuando le haga falta y no llevarse como ovejas en Twitter.
Yo creo que hay uno de los tips, el primero, que dabas y decías algo importante, que tú sabes mucho de lo que es no hacer hits a punto, pero sí exceder puntos. ¿Por qué te refieres a eso? ¿Por qué hablaste de que tú sabes que es el punto, esa anécdota que te pasó el año pasado y al final complementaste con un buen año? Si puedes explicarla para que los oyentes sepan de qué estabas hablando.
Sí, hombre, por supuesto. Mira, el año pasado, por equivocación, ya se le metió un menos 56 puntos en una jornada porque pensaba que había metido la wildcard y por fallo del sitio, por fallo mío, no activé la wildcard. Y entonces me encontré con en la Game Week 8, me encontré con un menos 56. Y esa semana hice un puntaje de 92, menos 56, obviamente. Entonces eso me llevó abajo a los 5 millones de puntos. Pero una cosa, me arregló el equipo. Entonces de esa semana se subió un poquito. Y al no haber jugado con la wildcard, a las 2 o 3 semanas, le metí una segunda wildcard. Esta vez no me costó nada. Y pude ir subiendo semana por semana, por semana, por semana, hasta llegar a la última semana, que llegué, creo que estaba a 70.000, tomé un poquito de riesgo, saqué a Haaland, metí a Kane de capitán y subí a 25.000. Entonces, de la semana 9 a la semana 38, pues subí casi 5 millones de plazas. Y entonces, ahí no recomiendo que nadie lo haga porque no es bueno para el corazón, pero sí recomiendo de que a veces, si tienes que arreglar el equipo, lo haces y lo puedes arreglar. La pena mía es que ese hit de menos 56, en verdad lo pudiera haber hecho con un poquito más eficaz los mismos cambios con menos 28. Pero me había pasado 2 semanas sacando jugadores y metiendo jugadores, sacando jugadores, pensando que tenía la wildcard activada. Y entonces cada cambio se me cobró. Pero sí, así es. A veces haces hits y te puede hacer una corrección y te puede hacer bien. Pero si haces yo te diría que no pasaste de menos 8. Menos 8 para mí es hacerlo una vez por temporada. Si te hace falta verdaderamente porque tienes un problemazo. Si no, un menos 4 aquí, un menos 4 allí, lo puedes arreglar y tratar de no hacer muchos. Pero cuando hagan falta, lo haces, arreglas el equipo y a tirar hacia adelante que vas a hacer puntos.
Eso fue una experiencia que al final de la jornada tocó reírnos un poco, ¿no? Dentro del grupo de nosotros del podcast. Pero lo más interesante de todo esto, por lo menos para mí, era ver semana tras semana cómo ibas escalando en el OR y leer a Paz, que decía, pero ¿cómo puede ser? Paz decía siempre lo mismo, ¿cómo puede ser que este hombre esté en un rato debajo del 100 casi se haya estado en menos 56? Fue una experiencia que todos vivimos y al final de la jornada, aunque nos reímos y tal, sí fue doloroso para ti, pero terminamos, como digo, gozando ese momento que te pasó. Vamos entonces a una pausa, señores, y a la vuelta cerramos el episodio. Estamos de vuelta para cerrar el episodio de hoy, la entrevista con Darren, y lo vamos a hacer con el acostumbrado test. Katy tiene las preguntas y ahí las va a lanzar.
Sí, Darren, bien atento. Es un test para que respondas que con una sola palabra. Y vamos a comenzar. ¿Eddie Howe o Roberto De Zerbi?
Roberto De Zerbi.
¿Haaland o Salah?
Salah, 100%.
¿Qué chip prefieres?
La wildcard.
¿FDR o forma del jugador?
Voy a decir FDR, pero un poco de las dos.
¿Qué sueñas para esta temporada en la FPL?
Mejorar el rango de 25.000. Va a ser difícil porque esta temporada ha sido una temporada bastante complicada, pero me gustaría quedar en el top 10.000K, que va a ser muy, muy difícil este año.
Todo es proponérselo, seguro que sí. ¿Qué significa para ti la FPL?
Pues mira, es un juego que me hace de ver el fútbol de una perspectiva diferente, de ver partidos que quizás no vería porque no tendría el interés, sabes, de ver un Burnley contra el Manchester United o un Sheffield United contra West Ham, normalmente no lo vería. Pero, teniendo algún jugador ahí en la banca o un diferencial, a cada uno viendo partidos del Bournemouth por Solanke, de Sheffield United por Archer, y etcétera, etcétera, ¿no? A veces es así, pero ¿qué quiere, en términos de qué quiere decir, qué es para mí el FPL? Pues es bastante importante como un juego para mí, obviamente en el contexto después de la familia, el trabajo y la salud, pero es un juego divertido, lo paso bien, cuando me va mal me desconecto un poco y a tirar hacia adelante, pero ya la siguiente semana se lo piensa bien las cosas y se hacen los cambios que hagan falta. Pero la FPL, pues nada, para mí un juego interesante que me hace de hablar con mucha gente, de compartir ideas con gente de todas partes del mundo y encima me da más agrado a los partidos de fútbol de la Premier que me encantan de ver.
Bien, nos hemos pasado un episodio interesante escuchando las opiniones de Darren, una persona que lleva muchos años jugando al fantasy de la Premier League. Ya es momento de cerrar por hoy. Yo muy contento de haber contado con ustedes, muy contento de haber escuchado a Darren todas sus opiniones. Nos vemos dentro de poco, ya la semana que viene estaremos haciendo la previa de la siguiente jornada, que es la 21. Gracias a todos por escucharnos y los dejo a ustedes para que cierren el episodio.
Sí, un gusto estar con ustedes, haber contado con la presencia de nuestro amigo Darren, que todo el mundo conozca el material que tenemos aquí, que es muy bueno, de las mejores personas que he encontrado en la comunidad. Y suerte, Darren, sabes que con trabajo y proponiéndotelo te vas a, seguro que vas a llegar a esa meta, no tengo ninguna duda. Gracias por escucharnos una semana más y suerte a todos.
Sí, ha sido un gran placer, ¿no? El haber escuchado, haberle dedicado estos minutos a estar aquí presente con Darren. Sin duda, bueno, nosotros personalmente lo conocemos, pero el hecho de que ustedes conozcan cosas de su vida y como tal sus experiencias en FPL es algo muy importante, porque sin duda todas aquellas experiencias que nos ha mostrado y del cual, como repito, al principio he aprendido mucho de él y sin duda escucharlo y guiarse por él les va a ayudar mucho a todos aquellos que recién vayan a comenzar, y los que ya llevan tiempo también pueden sacar mucho provecho de ello.
Mira, yo también me despido. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero de que este libro que hemos abierto hoy, un poquito de mi experiencia de la FPL, les ayude. Y nada, que tengan mucho cuidado con sus cambios esta semana para la 21. Que ya sabéis, hay partidos de la Carabao Cup, hay partidos de la FA Cup y se pueden lesionar jugadores. Cuidado si lo traéis, que te puede hacer daño y tener que tomarte más hits de lo que hace falta. Con eso, un saludo. Hasta la próxima.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.